El hecho es que concretamente hay un brote de sarampión, hay 88 casos en la República Argentina de niños comprometidos por el brote de sarampión. Vamos a charlar un poquitito con Nicolás Krepla, que él es el viceministro de Salud bonaerense, a ver, bueno, esta campaña de la provincia y de la nación para contener el brote de sarampión, porque realmente mucha gente subestima el tema, pero no es el sarampión una enfermedad para subestimarla. Estaba erradicada en la República Argentina, se había erradicado hacia el año 2000, pero bueno, lamentablemente esas cosas que tenemos los argentinos volvemos a traer sobre la mesa cuestiones que ya tendrían que estar superadas. Nicolás, buen día. Marcela Feudal te saluda. Aquí estoy con Albino Aguirre. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, con la preocupación que genera una enfermedad como esta, ¿no? Y con la preocupación que, primero, antes que nada, deberíamos saber qué pasó con las vacunas. ¿Qué pasó con esos 12 millones de pesos en vacunas que estaban en la aduana?
12 millones de dosis de vacuna.
Ah, 12 millones de dosis. Ah, perdón, porque ahí publicaron 12 millones de pesos.
No, bueno, 12 millones de dosis de muchas vacunas de calendario, no solamente la que se utiliza, sí, la triple viral, ni la doble viral que se utilizan para el sarampión, sino de muchas otras más. Sí. ¿Qué sucedió? Estaban en depósito. Es un tema que es muy importante. Hace mucho tiempo nosotros venimos siguiendo el tema de cómo es que se incorporan al país las vacunas que vienen de afuera, y de hecho salió el año anterior una ley de autoría de Pablo Gerli, en la cual participó parte del equipo que está ahora en el Gabinete Nacional de Salud, sí, que uno de sus objetivos era agilizar el ingreso al país de las vacunas, porque cuando estábamos en la gestión teníamos ese problema de que por ahí te estábamos entrando vacunas y se perdía mucho tiempo, además tributaban impuestos. La ley se hizo para que no deuden impuestos y se pudiera acelerar esto, que no sea... ¿Por qué es un problema? Porque si bien los ingresos son muy controlados, mucho mejor estar en una cámara de frío con las condiciones de seguridad perfectas. Y estos containers, que por supuesto son cámaras de frío también y que tienen todas las medidas de seguridad, es decir, las vacunas están en condiciones de ser utilizadas, pero bueno, mientras más tiempo estén ahí, más riesgos hay que no funcionan.
Ajá.
Bueno, ¿qué pasó? Pasaron varias cosas. Primero, que la negligencia la gestión anterior hizo que durante 8 meses no se incorpore en el país, una cosa que se resolvió en una semana de la gestión actual. Entonces, ya la primera parte es que hay un problema de una falta de capacidad de gestión muy grande. Y la segunda es que la ley esta que estábamos hablando no fue reglamentada por la gestión anterior, con lo cual esto que dice el ex secretario de Salud...
Sí, claro, era secretario.
Parcialmente cierto y parcialmente no, porque si bien la ley para este tema los exime de impuestos, como no estaba reglamentada, porque no lo hizo, no lo hizo el propio secretario de Salud, que tenía que haber sido el que se encargaba de reglamentarlo, entonces no había una forma concreta de ejecutar la incorporación de países siguiendo la de impuestos.
A ver, Nicolás, perdóname, Albino te saluda, digamos, para que se entienda, había 12 millones de vacunas que el Estado había comprado, leí por ahí, sí, 83 millones de dólares del costo.
Una locura.
Y estaban ahí embargadas en la aduana nada más que porque el Estado no pagaba impuestos.
Claro, no había pagado impuestos ni había terminado su trámite de aprobación, y por supuesto son cosas muy reguladas y tienen que hacerse, y no lo había hecho por falta de gestión y por no haber reglamentado la ley que estaba hecha para agilizar ese proceso.
Ahora,
por dos razones tiene el problema el ex secretario, no tendría que salir a hablar, la verdad.
Nicolás, más allá de todo esto, ¿no debería ser una cuestión casi automática el tema del ingreso de las vacunas? ¿No habría que buscar una manera mucho más práctica para un Estado que suministra a sus ciudadanos la vacunación?
Bueno, para eso se hizo esa ley, que agiliza, no es igual la vacuna que cualquier otro bien que ingresa al país, pero siempre, por supuesto, estamos hablando de medicamentos o insumos que se utilizan en las personas, no se puede ingresar de cualquier manera. Por supuesto que hay que garantizar que estemos hablando de las cosas que estamos diciendo, que tenga la margen de seguridad, que si entra al país, todo su trayecto desde que se fabricó hasta que ingresa al país sea custodiado, etcétera, etcétera. Eso está regulado en la ley y en la reglamentación tendría que haberse hecho más preciso para que se pudiera hacer. No se puede ingresar como cualquier cosa porque,
no,
por supuesto,
supongo que no.
Riesgo.
Claro,
pero sí, para eso se hizo la ley. Se hizo la ley para que esto sea sencillo.
Para que fuera más flexible.
Sí, se va a hacer rápido la reglamentación y va a ser mucho más sencillo en el futuro.
Yo supongo que estarán emprendiendo una campaña de prevención, ¿no?, con respecto al sarampión. Ahora, hay una pregunta concreta que uno en realidad no sabe cuál es la respuesta. Hay una moda entre muchas madres que es la de no vacunar a sus hijos. ¿no? Esto tiene que ver con un vínculo que estableció un médico norteamericano que decía que, bueno, ciertas vacunas tienen vínculo con los niños que tienen autismo. Digo, ¿esto es el generador de que el sarampión haya vuelto? ¿Ha habido falta de vacunación, falta de responsabilidad del Estado? ¿Ha habido ausencia de vacunas? ¿Cuál es el foco real de que esto haya vuelto a instalarse en la Argentina?
Yo creo que la verdad es que Argentina fue uno de los países líderes en vacunación en la primera parte del siglo XXI, y la región de las Américas fue una región donde no hubo circulación de sarampión por muchísimos años. En los últimos años volvió a haber en Venezuela, en Brasil, en varios países de la región, claro. Y así llegó también a Argentina. Uh-huh. Es decir, pero en el resto del mundo, en Europa y en África, siguió siempre habiendo circulación de sarampión, porque la tasa de cobertura de vacunación no fue tan buena, incluso en Europa. En Europa yo creo que esto que estás mencionando vos, Marcela, tiene una relevancia mayor, donde las decisiones individuales de la sociedad pueden ser que tengan más importancia. La verdad, eso también en Estados Unidos. En Argentina, sinceramente, hemos llegado hasta el 2015 en tasas de cobertura de vacunación siempre por arriba del 90%.
Ajá.
Por más que ya existía un movimiento antivacunas, el Estado tomaba el guante, y me tocó la oportunidad de tener conversaciones con esos equipos, y donde, bueno, se hablaba se llevaba ciencia, racionalidad, porque también esas situaciones que vos mencionás no son científicamente ciertas.
No son ciertas. Está detenido, claro. Le sacaron la matrícula a este hombre.
Claro, entonces hay que explicárselo a la gente, porque la gente que no sabe y escucha a un médico o a otro, no tiene herramientas para saber cuál es en qué se basa cada uno. Todos tienen un estudio. Bueno, se ha trabajado en esto, y no tiene, yo creo, en el país mucha relevancia. En cambio, me parece que tiene mucha relevancia la baja tasa de cobertura por falta de acceso al sistema de salud. Nosotros vimos en los últimos años, por ejemplo, este último, para la vacunación de sarampión hay una vacunación normal de calendario, sí. Y cada tanto se hace una campaña extra, que nosotros le decimos la dosis cero, se hace en población que no tiene que vacunarse habitualmente, solo para garantizar que la tasa de cobertura sea muy alta, y además se debe hacer esto como bloqueo cuando aparecen casos, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Bueno, las campañas extras que se hicieron en nuestro país en los últimos años tuvieron tasas de cobertura tan bajas que en distritos han llegado al 33-34% cuando deberían estar arriba del 90%.
Claro.
Y ese 50% de población que no se cubrió no es que no lo hizo porque son antivacunas, es porque los centros de salud están cerrados en el horario que la gente está en su casa, porque no pusieron dinero en que haya vacunadores que puedan hacer el trabajo fuera de los centros de salud y llegar a la sala comunitaria.
Y porque no hay campañas en ese sentido. Vos sabés, Nicolás, que yo lo hablaba con Rubinstein de fines de diciembre, y él me decía, no, acá el problema es que no había falta de vacunas, el problema es que la gente no se vacunaba. Le digo, yo soy hijo de enfermera, en realidad en los hospitales de pueblo las enfermeras salen, incluso en las zonas rurales, a vacunar cuando hay una campaña, digamos, justamente para atender alguna problemática como esta. Cuando ustedes entraron, ¿faltaban vacunas en los hospitales? ¿Efectivamente el brote este de sarampión puede explicarse por el hecho de que la gente no se vacunaba, como decía Rubinstein?
No faltaban vacunas en los hospitales. Lo que faltaban vacunas era para hacer una campaña como la que estamos haciendo,
claro,
ahora.
Masiva,
que
claro.
Había que hacer una campaña de vacunas masiva. Para eso nosotros tuvimos que adquirir millones de vacunas, que lo hicimos en los primeros días, entre el 10 y el 15 de diciembre. Nos ocupamos de conseguir millones de dosis de vacunas nuevas. Y también se destrabaron las que estaban en la aduana. Pero además conseguimos otras.
¿Nicolás?
Y además nos juntamos con el secretario de salud de todos los municipios comprometidos y hicimos un seguimiento de quién había sido la persona que había tenido, que referenciamos a las personas enfermas, vimos en qué recorrido de medio de transporte se movían, fuimos a esos territorios, estamos en este momento haciendo campaña de vacunación específica para cubrir a toda esa población. Para esa población no había vacunas y lo empezamos a hacer ahora, nos juntamos con el secretario de salud, digamos, todo eso se hizo después del 10 de diciembre, antes no nos habíamos juntado nunca con el secretario de salud para trabajar sobre esto.
Yo me pregunto cuánto también tiene que ver, ¿no?, las mamás y la ignorancia, porque a veces las campañas de prevención no son demasiado amplias, como vos bien decías, no se llega a todos lados y la comunicación llega tergiversada. Te pregunto esto porque ayer escuchaba un testimonio de una mujer que asistió a una mamá muy jovencita, cuya nena tenía desnutrición muy alta, Y básicamente era, no era porque le faltara la leche, sino que ella creía que la leche que tenía que darle a su niña, suministrarle a su niña, que se la daban, había que diluirla. Y esto le trajo un problema muy serio a la criatura a los 3 meses, y la criatura falleció, ¿no? Digo, cuánta falta de información que también hay con respecto a lo que hay que hacer en muchas partes de nuestro país.
No, sin duda la educación es uno de los componentes centrales en el desarrollo de la sociedad. Ahora, lo que me parece que es muy peligroso, y además de ser útil como político de Estado, es culpabilizar a las personas que...
No las culpabilizo, digo. Me parece que hay una ineficiencia por parte del Estado a veces en hacer llegar la comunicación. Esto de no trasladarse a determinados lugares, esto de vacunarse si vas a Brasil, ¿no? Eso me refiero.
Claro, por supuesto, yo digo, cuando el ex secretario hablaba de lo que pasa es que la gente no se vacuna, es como, entonces uno está tirando la responsabilidad en la acción o inacción de las personas. Y yo creo que lo que hay que hacer, por supuesto que la gente tiene que tomar decisiones, pero el Estado debe estar mucho más presente. Una persona que tiene un niño de 3 meses debió haber tenido suficiente cantidad de controles con el equipo de salud entre que nació y los 3 meses, como para que no queden dudas la forma de alimentación.
Claro.
Hay que tomarse el tiempo y explicarlo.
Totalmente.
La cantidad de controles son primero semanales, digamos, y si hay algún problema se tiene que hacer todos los días, y lo tiene que haber encontrado y detectado e internado si fuera necesario al bebé, porque había algo que no estaba funcionando, evidentemente. Y eso se hay que charlarlo, hay que tomarse el tiempo. Todo eso precisa una inversión del Estado muy grande, y que nosotros defendemos, pero en los últimos años fue un ajuste tremendo de la... en el sector de la salud, grandísimo, entre el 35 y el 50% del presupuesto, con lo cual esto termina influyendo mucho más en las personas que más dependen del Estado. Aquel que va a su consultorio privado por su obra social o prepaga, quizás le repercutió un poco en el acceso a los medicamentos o a ciertos estudios, pero para los que dependían del sector público, se alejó mucho la posibilidad de que el Estado esté cerca. Y eso hay que reconstruirlo, cuesta mucho trabajo, no solo dinero, no volvieron a armar los tipos de trabajo, volvieron a armar la costumbre del pueblo de concurrir a los servicios de salud habitualmente, o los trabajadores de la salud salir de los centros y hospitales y trabajar los territorios. Esto lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, y lamentablemente destruirlo es mucho más sencillo.
¿Qué posición tienen ustedes? Sabemos que se declaró, digamos, en la provincia de Buenos Aires, entre otras tantas emergencias, la vinculada con la cuestión sanitaria. ¿Qué posición tiene la nueva gestión en materia de brindar atención en las unidades de ¿cómo se llama?, de las primarias, las salitas de barrio y ese tipo de cuestiones, que a veces son buenas como para descomprimir la demanda en los hospitales? Algunos han intentado ir por ese lado, pero generalmente quedaron a mitad de camino porque la verdad es que no le daban mucha provisión ni le prestaban mucha atención.
Indispensable. Incluso desde antes del 10 de diciembre venimos trabajando con el equipo que lidera Agustina Vila en la provincia, para trabajar ahora durante el verano, ya en las escuelas de verano, ni siquiera hay que esperar hasta que empiece el año, trabajar en cuestiones de salud en los establecimientos educativos. Es central. Nosotros estamos convencidos de que los hospitales son muy importantes para atender ciertas demandas sanitarias, pero que el sistema de salud tiene una territorialidad, una capilaridad indispensable en todos lados. Uh-huh. Que tiene que llegar a donde está la gente. Tiene que llegar a las escuelas, principalmente porque están los niños, que son una de las poblaciones priorizadas, pero también tenemos que lograr llegar a los lugares de trabajo, porque es donde la gente pasa el 90% de su tiempo trabajando. Entonces ahí también hay que llegar a hacer prevención, promoción de la salud, educación.
Yo me acuerdo, Nicolás, yo soy mucho mayor que vos, ¿no? Pero me acuerdo que esas cuestiones se hacían en salas, en dispensarios, cuando yo era chica, ¿no? Me refiero. Sí. Y el mismo consejo escolar era el encargado de controlar que los niños recibieran sus vacunas, te daban una papeleta donde te sellaban, y digo... Es una manera bastante efectiva el hecho de la vacunación generalizada en los colegios, la atención a las madres, ¿no? Porque era tu mamá la que te llevaba.
Tal cual. En nuestro país el nivel de escolarización es tan alto que es una de las principales fortalezas que tenemos como sociedad, así que por supuesto que hay que apoyarse en eso. También yo comento cosas que pasaron antes para decir, bueno, eso existía y hay que reconstruirlo.
Totalmente.
Había un programa que se encargaba a nivel nacional y la situación de las provincias y los municipios de esto, ¿no? De los controles en las escuelas.
Claro.
Ese programa en el 2019, el presupuesto se redujo al 99%. O sea, se quedó...
Una locura.
Con lo cual ahora hay que rearmarlo, rearmar los equipos que van a las escuelas, volver a reconstruir el lazo entre el equipo de salud y el equipo educativo, pero lo vamos a hacer sin ninguna duda, en teoría.
Pregunta, ¿tenemos algún tipo de idea de cómo manejar la prevención? Es decir, yo ayer leía, por ejemplo, cuáles son las poblaciones de riesgo, cuáles son las personas que están más afectadas por este brote de sarampión. Hablaba de que las personas de 65 años están eximidas, mayores de 65 años, ¿no? ¿Tenés más o menos un diagrama que nos puedas comentar en tu cabeza?
Sí, la vacuna para la triple viral, digamos, la influenza del sarampión, es obligatoria en 2 dosis al año y a los 5 años. Lo que estamos haciendo es fortaleciendo en toda la región en donde han habido casos, que es el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, para agregarle una dosis anterior, una dosis, decimos, cero, a los niños más pequeños, de 6 meses en adelante, y también si los adultos, porque va entre un tercio y el 40% de los casos se están dando en adultos menores de 65 años, como decís, porque las personas mayores, como había tanta circulación de virus, todos tuvieron antes, pero en los menores, es decir, que tienen entre 20 años y 65 años, están apareciendo entre un tercio y 40% de los casos en esta población. Lo que habla de baja tasa de coberturas en otra época y que después no participaban de las campañas que se hicieron masivas, claro, que se hicieron en 2007 y 2009. Entonces estamos fortaleciendo en estos distritos para esta población. Cuando hablamos de que no había suficiente vacunas, no había vacunas para hacer esta campaña.
Claro.
Estamos haciendo ahora, que es porque aumentamos mucho la cantidad de vacunas que hay que dar, porque es una población densamente, una zona densamente poblada, y queremos cubrir a esta población para que garanticemos que todos tengamos certeza de tener al menos 2 dosis de vacunas dadas. Es lo que queremos garantizar.
¿Dónde se acercan las personas que quieran vacunarse? ¿Dónde van a tener centros de atención?
Bueno, los centros de atención de todos los municipios están fortalecidos con vacunas. Los vacunatorios y los hospitales y los centros de salud están ahora fortalecidos con vacunas. Pero además, en los territorios donde hay más casos, en los municipios, especialmente La Matanza, Moreno y Merlo, que son donde están apareciendo los casos en las últimas semanas, estamos haciendo operativos territoriales. Muchísimas postas sanitarias alrededor de los trenes, que son los principales, nosotros dijimos que fueron alrededor de las vías del tren donde se produjeron la mayoría de los casos, entonces estamos en las estaciones de trenes, en las plazas cercanas. Es decir, además de los centros habitualmente de salud, que siempre tienen las vacunas, estamos haciendo postas territoriales para poder garantizar que la población se acerque a estos puestos en los barrios y pueda participar y se pueda dar la vacuna que necesita. Todo esto, por supuesto, está hecho por el equipo de salud municipal y provincial, que se fortaleció para esta ocasión.
La última, Nicolás, de mi parte. ¿En la costa van a trabajar con alguna campaña en particular durante este verano?
Estamos trabajando con la campaña, con el SAP, con la campaña que de la parte de salud que se acopla a lo que es el operativo Sol, digamos, ¿no? No específicamente con la vacunación, lo que sí queremos garantizar, y se trabajó con Nación en esto, es difundir información de que todos aquellos que vayan a centros de vacunación, antes, sobre todo si son de las zonas que están con casos, garanticen tener las vacunas dadas, porque no queremos exportar lugares donde están habiendo casos a otros lugares nuevos donde hay acumulación de personas y que podamos partir por todo el territorio la vacunación, pero la enfermedad. Lo que estamos trabajando fuertemente, por supuesto, es en la prevención, y también queremos hablar, es muy importante que este problema del sarampión lo resolvamos ahora.
Sí, claro.
Porque si nosotros hacemos un bloqueo en este momento, podemos evitar que se sigan propagando los casos y que esto no sea el territorio amenazado, todo el territorio nacional. Así que hay que hacer un esfuerzo muy grande, y esto es importante aprovechar el medio para difundirlo. No hay que dejar para la próxima, para la vuelta a las vacaciones, fijarse cómo están las vacunas de cada uno. Hay que resolverlo ahora. Antes de irse a vacaciones, fíjense cuántas vacunas tienen, ir a darse las vacunas.
Claro, porque el tránsito produce brotes, ¿no?
Totalmente. Y eso nos expandiría muchísimo la población.
Claro.
Que nos podría... La sarampión, como decías vos, Marcela, al principio, es una enfermedad que no es banal, como por ahí...
No.
Socialmente se piensa, tiene formas de expresión muy graves que incluso pueden producir la muerte. Por suerte no hemos tenido ningún caso grave hasta el momento, pero es un problema estadístico. Si seguimos viendo casos, van a aparecer los casos graves.
Perfecto.
Así que la idea es fortalecer en este momento al equipo de salud y a la población para garantizar que el bloqueo de los casos se produzca ahora en este mes de enero.
Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo muy grande. Muy bien, era Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, ¿no? Estábamos hablando básicamente del sarampión, una enfermedad que está subestimada, fuera de broma, ¿eh? En mi caso particular lo tuve a los 35 años. Yo no te puedo explicar lo mal que me sentí. Fueron 20 días que me tuve que quedar sin laburar. Estoy hablando del año antes de que se erradicara, en el año 99 lo tuve. Fue fatal. Así que, bueno, en realidad tengan en cuenta esto, no subestimen la enfermedad y tengan en cuenta que cada uno de nosotros somos factor de riesgo. Es decir, tu niño, si va con la enfermedad a una clase o se traslada a algún lugar porque va de vacaciones o va a algún club, a alguna colonia y tiene, es una enfermedad que se incuba durante 15, 20 días, se convierte en un factor de riesgo para los otros chicos, no solamente para él, sino para los otros. Entonces es una responsabilidad solidaria la que tiene que ver con las vacunaciones, no solamente la salud de tu niño, sino la salud